Amén. Así de pie, vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios todos juntos: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pueden tomar asiento y vamos a hablar en esta mañana acerca de la generosidad. La generosidad, ¿qué es la generosidad? La generosidad, como aquí nos explica en la siembra, es cuando alguien que está a punto de sembrar lo va a hacer de una manera amplia, de una manera, como esa palabra lo dice, generosa, abundante. De tal manera que la generosidad es aquella persona que aprende a dar de manera abundante. No es una persona mezquina, no es una persona coda, no es una persona que se guarda, sino que simplemente aprende a dar todo lo que tiene con abundancia, con generosidad, y no lo hace de manera gruñona, no lo hace de manera enojada, sino hay que hacerlo, y eso es lo que vamos a estar hablando, de cómo lo vamos a hacer y cuáles son ciertas consecuencias cuando lo hacemos como Dios quiere. Algo que aquí en el versículo que acabamos de leer, respuesta de parte de Dios está aquí en el versículo 7. Vean, dice acá: cada uno de, no dice cada uno reciba, amén. Nos gusta recibir, pero muy pocos son los que les gusta dar. Y si pudieran poner atención a aquellas personas que dan, y uno puede identificar, y decir, yo conozco, y hay gente que ni siquiera son cristianos que son generosos. Amén. ¿Usted conoce a algún cristiano? Digo, a alguien que no es cristiano y que es generoso. ¿Sí lo conoce? Ay, porque para ser generoso no tenemos que ser cristianos. Hay gente atea que son muy, muy, muy buenas personas, pero no por ser muy buenas personas van a ir al cielo los ateos. Pero hay personas que ni siquiera son cristianos y son dadivosos, son generosos, han aprendido a dar. Y si usted se da cuenta y los identifica y pone atención y dice, mi vecino es generoso, mi vecino le gusta dar y compartir, y podemos darnos cuenta de que no están en la pobreza, no es gente amargada, sino aquel que da es aquel que aprende a tener gozo en su corazón. Aquel que da no es alguien de quien Dios se olvida y dice, mira, por menso ahora te voy a hacer pobre. Sino aquel que da, uno puede ver recompensa en esa persona, en esa familia. Yo conozco a personas dadivosas, generosas, que Dios bendice, y qué bendición el ver a ellos que han aprendido a dar y ver la bendición de Dios. Pero aquí hay algo interesante: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si no es con tristeza, ¿cómo debe de ser? Con alegría, ni por necesidad. Si no es por necesidad, es por, no voy a dar porque necesito, sino voy a dar porque simplemente Dios me llama a dar. Y luego dice, porque Dios ama al dador alegre. Algo interesante aquí que dice, no dice Dios odia al que da. ¿Verdad que no dice así? No dice Dios se enoja con el cristiano que da, porque Dios le mandó 1,000 pesos extra Y Dios dijo que okay, estos 1,000 pesos extra son para ti, no se los des a nadie. Y de repente ese triste cristiano lo da a misiones, o lo da a la abuelita, o lo da a la esposa. Miren, qué bueno fuera que sí fuera. Lo da a alguien más y de repente Dios se enoja contra él y le dice: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se lo estás dando a alguien más? Yo te los di a ti, no se los des a nadie más. No, sino dice la Biblia, Dios no odia, sino Dios ama. Y yo quiero que Dios me ame a mí, amén. ¿Quién no quiere que Dios nos ame? Si Dios nos ama, Dios está de nuestro lado. Y podemos clamar a Él, podemos de repente tener alguna petición, alguna necesidad, algún problema, algo de que Dios nos pueda librar. Y porque Dios me ama, Dios está de mi lado. Cuando Dios me ama, Dios no está en mi contra. Cuando Dios me ama, Dios está en mi lado, de mi lado. Pero ¿qué pasa cuando hacemos enojar a alguien? ¿Qué pasa cuando nuestro vecino no está de nuestro lado? Tenemos problemas, hay dificultades. Nadie quiere tener un vecino enojado con nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos que están enojados con usted? Uno que otro, ¿eh? Una vez recuerdo, hace muchos años, en donde nuestra ven, y no era esta que tenemos ahorita de 15 pasajeros, era una de 8 pasajeros. Nuestra ven estaba más larga que nuestra casa. Y entonces, o se salía un poquito más a la casa del vecino del lado derecho, o se salía un poquito más del vecino de la casa del lado derecho, de izquierdo. Y en una ocasión quedó más salida de del lado de la casa del vecino. Y el vecino vino y se enojó: ¿cómo se le ocurre estacionarse en mi lugar? Yo dije: no creo. Y salí y eran como unos 10 centímetros. Pero así son algunos vecinos, amén. No nos gusta tener vecinos que estén enojados. En vez de que venga: oiga, vecino, no se preocupe usted. Su ven está más larga. Y después nuestro vecino compró un carro nuevo, Lincoln Navigator. Esos carros cuestan más de 1,000,000 pesos. El carro costaba más que su casa en ese entonces. Pero ahora sí podía, ahora sí él se metía a nuestro lado y luego nos fuimos de ese lugar. Amén. Pero bueno, no recordemos cosas tristes. Y no se estacione en la casa de sus vecinos. Si sus vecinos no está muy contento con usted. Si le preguntan: ¿qué aprendiste en la iglesia hoy? No estacionarme en la casa de mi vecino. Ni siquiera tengo carro, ¿verdad? ¿Para qué aprender esas cosas? Pero voy a contar otra historia que tiene que ver con estacionarse y nada tiene que ver con la generosidad. Pero una ocasión estábamos en una iglesia visitando en Santa María, California, hace como unos 6-7 años. Y el pastor, en la mañana fuimos a la iglesia solamente los varones para orar. Y recuerdo que salimos en la mañana temprano y no creo que Jafet me haya acompañado. Creo que solamente yo fui a la iglesia, y de la iglesia creo que fuimos a IHOP. Yo fui a la oración por el IHOP. Y ya después del desayunar, terminamos como a las 8 de la mañana, el desayuno 8:30, fui a la casa donde nos habían prestado, era una casa sola, y me estacioné afuera de la casa. No sé si, no, creo que sí metí el carro, lo metí y cuando me estacioné, sí me metí a la cochera que tenía, y cuando me estacioné vi un piano. Dije: ay, caray, este piano no estaba aquí cuando yo salí. Y dije, porque uno supone cosas, más las mujeres. No se haga, hermana, usted supone un montón de cosas. Pero dije: quizás el pastor le dijo a un hermano que trajera este piano a la casa y después lo van a meter. Y me bajé del carro, toqué a la puerta, no traía llaves. Y toqué, nadie abría. Y me asomé ahí por la ventana, así, y dije, wow, esa sala no estaba ahí. Esa cocina no estaba ahí. Esas personas no estaban ahí. Bueno, no había nadie parado, pues, de pie, pero era la casa incorrecta. Entonces, no hay que estacionarse en la, menos si no es su casa, amén. Y me faltaba una cuadra más, pero toda esa área, todas las casas se parecían. Entonces, ¿qué culpa tenía yo? No, era lo bueno que no se levantó nadie y no abrió nadie. Me salí de ese lugar inmediatamente y fui a la siguiente cuadra. Y ya cuando llegué a mi casa, bueno, a la casa que nos habían prestado, ya me abrieron. Otra, cuando usted toca en la casa incorrecta, quizás no le van a abrir, o si le abren van a decir, ¿qué está haciendo usted acá? La generosidad, tenemos nosotros que ser generosos. Vea conmigo 1 Crónicas capítulo 29, primer libro de Crónicas capítulo 29. Y aquí hay una historia que a mí me gusta mucho y es acerca de David. David era el rey de Israel antes de que se dividiera el reino entre el reino del norte de Israel y el reino del sur del de Judá. David era el reino de todos los hijos de Israel, Y entonces aquí está a punto de dejar su reino, el trono a su hijo Salomón. Y Dios le ha dicho a David, mira, tú no vas a construir una casa para mí, sino lo va a hacer tu hijo Salomón. Eso lo dice ahí, vea conmigo en el versículo 1, 1 de Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y empieza a explicar una serie de cosas que David ha preparado para construir la casa de Dios. Y luego dice ahí, vamos a ir hasta el final del versículo 5. Después de que él dice, todo esto lo he preparado, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Primera de Crónicas 29:6 dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente. Número uno, la generosidad debe de ser voluntaria. Debe de ser voluntaria, no es a la fuerza. Si yo invito a alguien, suponiendo que tengo aquí una comida, y la comida la estamos haciendo de corazón y hacemos una comida, y yo invito a alguno de los hermanos de la iglesia, le digo, hermano, venga a la comida. Si él quiere venir, es de manera voluntaria. Amén. A menos que sean mis hijos. Mis hijos no van a venir de manera voluntaria. Mis hijos van a venir porque van a venir. Ay, papá, tengo mucha tarea. No, tienes que venir. Ay, papá, que no puedo porque voy a estar durmiendo. No, tienes que venir porque es la comida de tus 15 años y lo hicimos para ti. Amén. O alguna otra excusa. Pero si es para alguno de los hermanos de la iglesia y hacemos una comida y algún tipo de banquete, entonces quien viene pues lo hace de manera voluntaria, no es a la fuerza. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios aquí en a la iglesia, es de manera voluntaria. Cada uno de ustedes espero que haya venido de manera voluntaria, a menos que su esposo le dijo, tienes que ir, mujer. Amén. Pero es de manera voluntaria. Cuando nosotros damos a Dios, y no solamente a Dios, porque la generosidad no es solamente de dar aquí en la iglesia. Y cuando estoy hablando ahorita de la generosidad, no estamos hablando de diezmos, de ofrendas, aunque es parte de, sino que estamos hablando de dar con un corazón alegre, ya sea a alguien en necesidad, ya sea a alguien que Dios puso en mi corazón, quizás algún familiar, quizás algún, por ejemplo, el hermano Eric, la semana pasada se quedaron allá en Tula, se descompuso su carro y decimos, ok, Pastor Eric, le voy a mandar 100 pesos por lo menos y quiero ayudarle. O quizás dice, puedo mandarle 500 y ya lo hace de manera generosa. Y generosidad no es cuánto doy, porque si lo único que tengo son 100 pesos y es todo lo que doy, eso es generosidad. Pero si alguien tiene 1,000,000 de pesos y le manda 500, mejor le cómprele un carro, amén. Eso sí es generosidad. Pero la generosidad es dar con un corazón voluntario. Vea lo que dice acá, versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas lo dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo? Voluntariamente. Entonces, la generosidad no es a la fuerza, no es ándale, da. Aunque a nuestros hijos tenemos que enseñarles, da al Señor, Dios te va a bendecir, da al Señor. Y ese hábito se convierte en carácter, se convierte en una convicción de dar al Señor. Nos gusta más que nos den. Pero cuando comprendemos que es bonito dar, después podemos nosotros transformar nuestra mentalidad. ¿Cómo se identifica a un cristiano en pañales a un cristiano maduro? Un cristiano en pañales es al que se le visita. Un cristiano maduro es el que visita y el que hace, amén. Un cristiano bebé es el que quiere que le den. Un cristiano maduro es el que ha aprendido a dar. Ese es el cristiano maduro. Y usted puede identificar y decir, ok, soy un cristiano, ya llevo 50 años de cristiano y soy maduro, o estoy todavía en pañales. Pero si usted lleva quizás un año y ya ha aprendido a ser generoso, qué bendición. Y quizás era generoso antes de ser cristiano, qué bendición. De tal manera que la generosidad es de manera voluntaria, de manera voluntaria. Número dos, la generosidad debe de ser de corazón. Dice ahí en el versículo 9, nuevamente, 1 Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque ¿de qué? De todo corazón ofrecieron a Jehová. De tal manera que el dar y ser generoso no solamente debe de decir uno, yo lo quiero hacer de manera voluntaria. El que lo hace de voluntaria es porque se ha voluntariado, ha levantado la mano y dice, yo lo quiero hacer, pero también lo hace de corazón. Lo hace de corazón. En el versículo que leímos en 2 Corintios 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No solamente debemos de ser generosos porque queremos ser generosos de manera voluntaria, sino lo debemos de ser de corazón, no a regañadientes. Dice la Biblia que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón. Cuando amamos a alguien, no debemos de amar a alguien porque decimos, ay, voy a amar al príncipe azul porque es el príncipe azul. No, voy a amar al príncipe azul porque me conviene, porque tiene dinero. No, voy a amar al príncipe azul, dice la Blancanieves. ¿Por qué? Porque lo amo de todo corazón. Y a nosotros no nos gusta que nos amen a la fuerza, sino que nos amen de corazón. Ah, pues te amo porque eres mi esposa. Ya nada, es lo único, lo aquí, no hay otra, es la única que tengo. No, la esposa quiere ser amada porque quiere ser amada de corazón. Y el esposo igual, de la misma manera. Dios quiere que le amemos de corazón. Y Dios, cuando damos de manera voluntaria, quiere que lo hagamos de corazón, con amor, con amor. Normalmente damos más cuando lo damos con amor. Cuando yo estaba citando a mi esposa antes de casarnos, recuerdo un día 14 de febrero, fui a la tienda donde vendían los ramos de flores. Y normalmente un ramo en Estados Unidos lo venden en 15, 20 dólares, cuando no es el día 14 de febrero. Pero ya cuando es el día del amor y la amistad, suben hasta 49, 50 dólares, una docena de rosas, tristes rosas. Y entonces llegué y dije, ok, le voy a comprar un ramo de rosas. A propósito, hermano, tiene que comprarle rosas a su esposa de vez en cuando. Pastor, ¿usted cuándo le compró? Yo le compré apenas hace 3 días un ramo de rosas. Cada mes trato de comprarle un ramo de rosas. El 27 o el 28, el 26 es mi aniversario. Cada 26 trato de comprarle un ramo. Este 26 andábamos, creo, en Querétaro. Le compré el lunes o el martes. Este siguiente 26 es nuestro vigésimo aniversario. Este 26 no me va a ver, me voy a desaparecer, amén. Pero ese día 14 de febrero, antes de casarme, hace 21 años, llegué a la tienda y en la tienda me dijeron 50 dólares. Y no dije, ay, esa mujer ni se merece esto, mejor le compro un chicle, motita de plátano. ¿Quién les gustaba esos chicles motitas de plátano? Ya no hay, amén. Si encuentra uno me trae. Pero dije, no, se lo merece. No importa, me estoy tratando de ganar su corazón. Aquí están, aunque sea todo mi reino. Y no me dolió. Ahora le compras unos zapatos, unas chanclas de 100 pesos, ¿te duele, verdad, hermano? Ay, cómo me duele. Pero cuando amas a la persona, lo haces y no te duele. Aquí está mi amor. ¿Cuánto te costó este ramo? No importa, mi amor, tú lo vales todo. Amén. Y cuando lo hacemos de corazón, no nos duele, no nos debería de doler. Pero cuando ya no hay amor, ya no hay corazón, ya todo nos duele, ya todo nos duele. Pero cuando vamos a Electra y vemos la televisión grandotota de 20,000, no, ya no cuestan 20,000, 30,000 pesos, aquí están. No importa, porque amas la tele más que a tu esposa, más que a tu esposo. Amén. Entonces, no vamos a hablar del matrimonio, pero cuando damos generosamente, debemos de hacerlo de corazón. Aquí en Primera Crónicas dieron todo esto, ¿para quién lo dieron? Para Dios. ¿Y por qué lo dieron tanto? Porque amaban a Dios. Dieron tanto porque amaban a Dios. Número 3, la generosidad trae alegría. Versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido. Se alegró. ¿Cuándo se alegró? Después de haber contribuido. No dieron y dijeron, y empezaron a llorar. A veces así somos nosotros, como el regalo indio. Damos y se nos retuercen las tripas y lloramos y decimos, pero ¿por qué di eso? Pero cuando lo damos de corazón y lo damos voluntariamente, nadie me forzó. Yo sabía que lo tenía que hacer. El Espíritu Santo quizás puso en mi corazón de darlo. Trae después alegría. Trae alegría. Dice la Biblia, se alegró el pueblo. Versículo 10 dice, asimismo se alegró poquito el rey. No, dice, se alegró mucho el rey David. Tenemos que dar con alegría, porque dice en 2 Corintios 9, 7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Antes de darlo, lo debo de hacer con alegría, pero cuando después de que damos, ¿sabes qué dice la Biblia? Trae más alegría. Se alegraron. Hay algo químicamente, biológicamente, científicamente hablando, hay algo que sucede dentro de nosotros cuando nosotros damos. Esas endorfinas que hay, no morfina ni marihuana, esas endorfinas que hay en nosotros cuando damos, actúan, y de la misma manera que cuando no sé si le ha pasado que de repente sucede algo, uno tiene que correr, y porque uno tiene que correr, ¿qué hay que sale aquí adentro? Se me olvidó. La adrenalina nos hace correr más. Pero cuando nosotros damos, dentro de nosotros hay químicos que simplemente nos hacen felices, biológicamente hablando, y aparte espiritualmente hablando. El corazón se pone gozoso y dice uno, ah, qué bonito se siente, qué bonito se siente. Esto es lo contrario a la codicia. ¿Se acuerdan? Vimos la codicia en clases pasadas. La codicia es algo que me dice, no des, tú agarra, tú toma, pero no des. La codicia quiere para uno, la codicia quiere para gastar en nuestros deleites y nuestros deseos, y es egoísta. Pero la generosidad es todo lo contrario. La generosidad me hace que yo aprenda a dar voluntariamente, a dar con el corazón, a dar con alegría. Y cuando yo doy con alegría, el resultado es más alegría. Se alegró el pueblo. Se alegró el pueblo. Sí, a lo mejor los 100 pesos que yo tenía me iba a comprar una semita. Amén. Porque esas semitas, qué deliciosas son. Perdóname, Señor, por mis mentiras. Pero quizás no me voy a comer mi semita, pero digo, pero le va a ayudar a qué, le va a ayudar al otro, le va a ayudar a aquella persona, y trae alegría. Y si trae alegría, pudiéramos intentarlo más veces. No estoy diciendo que salga y dé a todos, pero si Dios pone eso en su corazón, bien. Número 4, trae bendición. La generosidad trae bendición. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Dad y se os dará. De tal manera que cuando yo doy, ¿qué va a pasar? Dios me va a dar de regreso. Dad y se os dará. muy poquito yo te voy a regresar. No, dice Dios, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En 2 Corintios 9, 6 dice, el que siembra escasamente, segará poquito, escasamente. Pero el que siembra generosamente, segará mucho, generosamente. No dice, el que siembra generosamente, hasta ahí se le fue todo y ya no va a recibir bendición. No, sino dice, de la misma manera que tú siembras, tú vas a cosechar. Hace años el hermano Crispín estaba triste. Le dije, hermano Crispín, ¿por qué está triste? El papá de Oscar. No, pastor, es que este año yo pensé que no iba a llover tanto y nada más sembré un poquito. Y adivine qué pasó, que llueve mucho. Y ahora nada más de lo que sembré, de eso nada más voy a cosechar. Dice, hubiera sembrado toda la parcela. Estaba triste, ¿por qué? Porque nada más sembró poquito. Pero cuando sembramos generosamente, vamos a cosechar generosamente. Entonces, número 4, trae bendición. El ser generosos trae bendición. Si el ser generosos no trajera bendición, yo no estaría aquí diciéndole, hermano, sea generoso. Amén. Yo le estaría diciendo, hermano, cuide su dinero, no le dé a nadie, usted sea egoísta, gásteselo en pura vanidad, zapatos, corbatas, bolígrafos, todo lo que usted quiera, en teles, y no le dé a nadie. No, sino le estoy explicando esto porque la generosidad trae bendición. Vea lo que dice Deuteronomio 15, versículo 9. Vamos a ver el versículo 10. Deuteronomio 15, 10, sin falta le darás. Y está hablando acerca del hermano que no tiene. Sin falta le darás. Deuteronomio 15, 10. Y no serás que mezquino. Ay. En otras palabras, codo. No serás codo. A ver, ¿sobes el codo? No serás codo. Amén. No serás codo. No serás mezquino de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, si tú le das, por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dice Dios que cuando no somos mezquinos, pero cuando somos generosos, ¿qué hace Dios? Dios me bendecirá en todos mis hechos y en todo lo que yo emprenda. Que de repente pongo una taquería. Oh, pastor, me fue bien mal. ¿Por qué? Oh, es que la gente quiere que le eche mucho a los tacos. Ya le echaba poquito a los tacos. No, es que y somos bien codos y bien mezquinos. Y Dios no bendice. Dios no bendice eso. Una vez estamos ganando almas y después de ganar almas compramos una nieve y por una bolita 15 pesos, pero el Señor le echó media bolita más. Dije, pues ya que le está echando media bolita más, voy a comprar otro, y terminé comprando como otros 2 o 3 helados más, y el Señor salió ganando porque le compré 3 o 4 más. Pero si le digo, échale una bonita, y viene, hay unos que le rascan y la bolita así chiquita y se le echa, se van hasta el final y uno la busca y ni la encuentra. Y dice, no, aquí ya no regreso, porque somos mezquinos y Dios no bendice la mezquindad. Y número 5, el ser generosos trae honra a Dios. Proverbios 3, versículo 9. Proverbios 3:9. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero dice que cuando nosotros damos, esto trae honra a Jehová. Esto trae honra a Jehová. Dice la Biblia, ya creo que es en primera de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: y orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cómo es la palabra de Dios glorificada? Cuando Pablo predica y dice: hermanos, aprendan a dar y Dios les va a bendecir. Y toda la iglesia dice: sí, vamos a dar. Y dan y son de buen testimonio. La palabra de Dios es glorificada por la acción de los hermanos. ¿Sabes? Cuando nosotros somos generosos, glorificamos a Dios. La gente se da cuenta y esto trae gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la gente cuando somos generosos? Ah, que Dios te maldiga. No, dice que Dios te bendiga. Ese Dios en que tú confías, wow, que Dios te bendiga, ese Dios en el cual tú crees. Porque yo no tengo para recompensarte, pero que Dios te bendiga. Eso trae honra y trae gloria a Dios cuando nosotros somos generosos. Amén. Trae honra a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser generosos. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a no ser mezquinos. Perdónanos cuando queremos que siempre se nos dé. Ayúdanos a ser de bendición cuando podemos. Y a veces cuando aún no podemos, ser de bendición, porque sabemos que tú amas al dador alegre. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.